Estamos en diálogo desde el sur-sur de nuestra América con Luis Alberto Tumiñá Usá. Bienvenido, Luis Alberto, en esta charla que tendremos durante un rato, uniendo lugares tan distantes, pero tan cerca en el corazón.
Muy buena tarde, mucho gusto en saludarles. Mi nombre es Luis Tumiñá y bueno, les estamos enviando un saludo y energía desde el sur del Cauca, del sur suroriente, sur de Colombia, y bueno, acá desde la fuerza de los pueblos originarios para seguir tejiendo comunidad.
Vamos a contar a quienes nos acompañan que sos estudiante de trabajo en lo que acá sería formación de grado desde la Argentina, en sociología y en filosofía estás estudiando.
Así es, aquí cerquita al Cauca, en el Valle, la universidad que se llama Universidad del Valle, ahí me encuentro prácticamente terminando estos dos ciclos que he venido pues realizando desde ya varios años, entonces ya falta como el último nomás, entonces estoy en ese punto.
Estás en este momento muy cerquita de la capital del Cauca, ¿verdad? Muy cerquita de Popayán.
Sí, a una horita de Popayán y como a 2 horas y media de la capital del Valle del Cauca, que sería Cali, la ciudad de Cali. Creo que la han escuchado, no sé si la distingue.
Sí, mucho, mucho.
Sí.
De Argentina con Cali y con toda Colombia.
No, bueno.
Conversar con vos nos acerca a todo un proceso de tejido comunitario que admiramos, pero que queremos conocer. Nos acerca a una realidad muy dura en este momento para todos los pueblos de Colombia, pero particularmente a los pueblos indígenas. Y en particular el hecho de que pertenezcas al pueblo Misak nos permite, a través de tu palabra, de tu camino, conocer sobre los procesos de reconstrucción y de organización de territorios, de organización social y política del pueblo Misak y también de otros pueblos originarios de la región a la que vivís.
Para empezar a aterrizar lo que son los pueblos originarios de Colombia y en específico en el Cauca, digamos, nos toca remontarnos como a la historia, digamos, a los registros bibliográficos como de Cieza de León, la llegada del conquistador Sebastián de Belalcázar al Gran Cauca, ¿no? Y en ese proceso de conquista se encuentra con el pueblo Misak, digamos, antes conocido como la Confederación Puberense, digamos, en esa ambición de llegar al Dorado, que hubo esa leyenda de un lugar lleno de riquezas, de oro, bueno, de todo lo que ambicionaba el hombre blanco. Belalcázar decidió seguir al norte y, bueno, subir, ¿no? En ese transcurso, pues, se encuentra con la Confederación Puberense y ahí Cieza de León constata la existencia de los Wambies, de los Misak. Y bueno, desde ahí, desde otras referencias bibliográficas, hemos podido, como pueblo, dar cuenta de nuestra existencia milenaria en estas tierras, debido a que, digamos, intereses terratenientes, de gente externa que ha querido apoderarse de los territorios, pues nos acusaban de ser traídos del Perú. Pero pues que, digamos, la evidencia en los territorios y en la memoria demuestra que somos del Gran Cauca. Bueno, el Cauca está ubicado en el sur de Colombia y bueno, pues tiene diferentes pueblos originarios. Los más numerosos nos encontramos entre los Nazas y Misak. Somos los dos pueblos más grandes de que habitamos en el departamento. Y bueno, de ahí también, bueno, diferentes aportes que iremos comentando, ¿no? Para entender el surgimiento de los movimientos indígenas, debemos remitirnos al momento de los años 70, de los años 80, en donde se desarrollaron las llamadas recuperación de tierras, en el cual se articuló fuerzas entre el pueblo Misak y el pueblo Nasa. Ahí se llevó a cabo la recuperación de la hacienda Las Mercedes, acá en el municipio de Silvia, Chimán y de otras haciendas que estuvieron acá, digamos, en manos de terratenientes, gente que no pertenecía a las comunidades, pero que poco a poco fue apoderándose de los territorios y convirtió a los indígenas en terrajeros. No sé si acá tengamos nociones de lo que significa un terrajero. Por si no, los tercer terrajero significa, digamos, que los mismos indígenas que estaban en ese territorio se convierten en prácticamente como en una especie de esclavos que viven y sirven al nuevo dueño, pero digamos que ellos solo por el hecho de tener un pedazo de tierra, por no quedar prácticamente en la calle, a eso se le denominó como terrajeros. Entonces, eso, digamos, hizo que los originarios pensaran que, bueno, a través del tiempo, pensando de que eso era, bueno, algo, un trato como aceptable por vivir en esas tierras, ¿no? Se fue como normalizando ese tipo de dominación, hasta que algunos mayores y mayoras empezaron a pensarse que esa vida, digamos, no es digna, digamos, pues sabiendo de que esas eran sus tierras, estar de esa manera. Entonces empiezan a articularse fuerzas, a organizarse, y empiezan el proceso de recuperación de tierras. En el caso del pueblo Misak, en el año de 1980, digamos, en cabeza del gobernador Segundo Tunubalá, se inicia el proceso de recuperación, en donde, digamos, tienen que enfrentar a la fuerza pública, a los llamados toros de lidia, porque allá, digamos, se criaban esos toros bravos, y empezaron a, digamos, a retomar esas tierras, a trabajarlas y en esa medida, pues, sacar al terrateniente. Eso fue, digamos, un proceso que nace en el Cauca, ¿no? Este tipo de fuerza que nunca se había visto. Y eso, pues, teniendo esa articulación entre Misak y Nasa. Bueno, ya pasando digamos, al momento del nacimiento de las organizaciones indígenas, es precisamente en ese transcurso de la lucha y de la organización donde se dan cuenta que, digamos, es muy importante organizarse, ¿no? Organizarse, articular fuerzas para poder movilizar a los objetivos que quieren llegar. Entonces, el CRIC, la organización que tiene bastante renombre actualmente, tiene sus bases en territorio Misak, acá en Huambía, en el resguardo de Huambía. Es precisamente con los mayores Misak, en este transcurso, en ese contexto donde se da la idea de que debe haber una organización donde concurran todos los pueblos originarios, ¿no? Y por ello, ya en 1971, en Toribío, Cauca, digamos, ya la posesión tal cual del Congreso Regional Indígena del Cauca, en donde su primer presidente es Tunubalá, se me va el nombre, se llama Gerardo. Se me va el nombre, pero es el apellido Tunubalá. Un Misak ocupa la presidencia del Congreso Regional Indígena del Cauca y el secretario también es otro Misak llamado Trino Morales. Y digamos ahí, digamos, mostrando la fuerza y el liderazgo que los pueblos venían asumiendo, ¿no? Posteriormente, después de 3 años de organización con el CRIC, el pueblo Misak decide apartarse del Congreso Regional Indígena del Cauca, del CRIC. Ello, debido a unas diferencias políticas, ideológicas, el pueblo Misak decide apartarse y deja al Congreso Regional, deja al CRIC y convoca a otra organización indígena llamada Autoridades Indígenas del Suroccidente, AISO. Entonces, en ese sentido, vemos el nacimiento de dos organizaciones con aportes muy interesantes para la nación colombiana. Y posteriormente, AISO se transforma en AICO, que sería Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, en el cual un taita de nuestra comunidad, que aún nos acompaña, Lorenzo Muelas, llega a la constituyente del 91, en donde se proclama los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entendiendo de que antes del 91 Colombia era una nación mestiza, una nación que solo reconoce que hay gente, digamos, valga la redundancia, mestizos, pero no hay diversidad, ¿no? Ya después de la constituyente del 91 se reconoce que es una nación diversa. Entonces, esta constituyente del año 91 es muy importante y en el cual estuvo, digamos, liderando, llevando ese proceso Taita Lorenzo Muelas del pueblo Misak, ya en el movimiento de autoridades indígenas de Colombia, AICO. Digamos, eso fue un aporte muy, 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 muy importante para la nación colombiana, para los pueblos originarios. Ya posteriormente, el pueblo Misak se aleja un poco de las organizaciones indígenas y se concentra más en procesos internos. Y después de ya hace muy poco, el pueblo Misak vuelve a convocar la primera organización en la cual ya venían trabajando, que es AISO, Autoridades Indígenas del Suroccidente. Entonces, actualmente nos encontramos en esta organización, Autoridades Indígenas del Suroccidente, y bajo esa fuerza es que llegamos como pueblo Misak, como AISO. AISO articula a los pueblos Pijao, al pueblo Nasa y al pueblo Misak. Llegamos al morro de Tulcán en Popayán, en la capital del Cauca, e hicimos realidad el mandato que nos había encomendado la comunidad de hacerle juicio, de tumbar el monumento de Belalcázar, el conquistador que había irrumpido en nuestro territorio, ¿no? Entonces, en esa medida fue que llegamos allá. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahorita para seguir avanzando.
Se produjo hace muy poquito tiempo, ¿no?
Sí, el mes pasado estuvimos por allá acompañando ese proceso.
¿Cómo se explica ese mandato, ¿no? ¿Cómo se constituye un mandato con 500 años? Porque estamos hablando de 1537, más o menos, en la misma época que acá se funda la ciudad de Buenos Aires, al sur, y la ciudad de Asunción, del Paraguay. Estamos hablando de un correlato histórico en que Sebastián del Alcázar deja su marca, digamos, como autoridad del Reino de España. Y va generando todo este cambio en el sistema de relaciones, en sistemas de explotación, para comprender el largo proceso histórico en que se va gestando este sentimiento, ¿no? Que abraza y que llega a una acción que desde afuera tal vez no se comprenda las razones espirituales, culturales, políticas que tiene para aquellos que derriban la estatua, ¿no? Querías vos, ponernos un poquito más en contexto cómo se construye ese mandato.
Listo, entonces acá en el pueblo Misak hay un espacio que se llama Nunachak, que significa el fogón grande, en donde todos los resguardos cabildos Misak llegamos. Actualmente el pueblo Misak está, digamos, está en varios departamentos de Colombia. Entonces, este espacio llamado Nunachak nos permite llegar y concertar, dialogar hacia el buen vivir del pueblo, ¿no? Entonces, Nunachak mandata que Belalcázar debe ser tumbado como un acto de reivindicación. Es un inicio, ¿no? Hacia esa violencia histórica que ejerció en el pueblo originario Misak. Y bajo ese mandato, bajo esa jurisdicción indígena, esa autonomía, nosotros como comunidad, bajo una marcha que veníamos ejecutando hacia Popayán, una manifestación, llegamos al morro de Tulcán, a la pirámide de Tulcán, y tumbamos este monumento, digamos, que significa la opresión y el exterminio del pueblo Misak, ¿no? Y otros pueblos, claramente.
Es el morro es explicarnos para nosotros, es un lugar sagrado para los pueblos originarios del Cauca, ¿verdad?
Sí, el morro es una pirámide espiritual en donde los mayores, nuestros ancestros, llevaban, digamos, actos de armonización, de espiritualidad, en donde servía para orientar a la comunidad, ¿no? Orientar la vida. Entonces, es un lugar muy importante que actualmente, gracias a las acciones del pueblo Misak, el centro arqueológico de Colombia, la ICAN, va a empezar a hacer nuevas investigaciones conjunto con las autoridades AISO, EMISAG, la gobernación, la alcaldía de Popayán y, digamos, también con encargados nacionales también. Entonces, gracias a esas acciones que realizamos, el pueblo Misak pudo nuevamente poner en marcha nuevas investigaciones hacia la pirámide de Tulcán, que den más claridad a la procedencia histórica de nuestra comunidad, ¿no? Ahí fue un logro muy importante en diálogos con el gobierno.
Y volviendo a los, las claves, las ideas, fuerza, digamos, de esto que comienza a construirse con los diferentes espacios de organizaciones que nos has nombrado, Luis Alberto, desde hace ya 50 años en este proceso de reorganización. Podríamos decir que hay cuatro conceptos, cuatro ideas muy fuertemente enraizadas, que son unidad, tierra, cultura y autonomía. ¿Qué significa esto para la concepción y el pensamiento de los pueblos originarios hoy, y especialmente para el pueblo Misak?
La unidad es algo muy es algo muy importante, que diferentes pueblos la han asumido en distintos modos, ¿no? Es esa articulación que es tan necesaria para poder llegar a los objetivos que se tienen. En el caso de los pueblos originarios en los años 80, 90, era salvaguardar la dignidad, el buen vivir de los pueblos y digamos, permitir esa pervivencia, porque anteriormente estábamos en peligro y seguimos en peligro de extinción bajo pues estas dinámicas capitalistas que van en contra de la vida, ¿no? Entonces esta unidad nos permite seguir adelante y defendernos ante tantas dinámicas de opresión, ¿no? La tierra es muy importante para los pueblos indígenas. Por eso el pueblo Misak ha dicho recuperar la tierra para recuperarlo todo. Eso significa que primero está la tierra, ¿no? Un espacio de vida que nos permite desarrollar la existencia. Pero al tener la tierra también podemos ir recuperando todo lo demás, nuestra filosofía, nuestra cultura, nuestras prácticas de vida. Entonces, bajo eso es que el pueblo Misak ha dicho recuperar la tierra para recuperarlo todo. La cultura, digamos, también va ahí, digamos, se fortalece en ese espacio de vida. La autonomía también se va fortaleciendo gracias a un territorio. Y eso es lo que, gracias a las luchas de los años 70, de los años 80, se ha podido dar claridad y ha seguido y sigue dando esas directrices para que hoy en día sigamos adelante, ¿no?
Eso. En estas diferentes formas de acción para plantear al gobierno del Estado que intervenga en esta escalada de violencia criminal que está sucediendo hacia los líderes e integrantes de los pueblos campesinos e indígenas, cómo han vivido hace días atrás la gran minga que caminó hacia Bogotá y la no respuesta del gobierno. Pero todo este proceso de construcción de la minga ha sido una visibilización también de las luchas de todos los pueblos que nos estás nombrando, que constituyen hoy los pueblos que están luchando por esta autonomía y por el respeto por la vida, ¿no?
Claro que sí. La minga ha sido un espacio, digamos, de concurrencia de los pueblos originarios. Una minga significa un espacio donde todos llegamos a aportar, a colaborar hacia un fin, ¿no? Eso es la minga en nuestros territorios, trabajar por voluntad propia. Uh-huh. Y, digamos, una minga ya en un contexto más amplio también viene con esa misma sentido, ¿no? De aportar hacia un buen vivir. Entonces, bajo esa medida, en el Cauca, el pueblo Misak, bajo el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, AISO, podemos decir que iniciamos este proceso de minga al tumbar el monumento de Belalcázar, al instaurar una mesa de negociación para digamos, reivindicar la memoria histórica del pueblo Misak en el Gran Cauca y otros derechos que no se habían cumplido en nosotros y estábamos exigiendo en esa medida. Ya posteriormente el CRIC ya sale en una movilización desde el Pital, que es más arriba de Santander de Quilichao, y le exige al presidente Duque que haga presencia para un debate público, pero este no acepta. Entonces ellos deciden dirigirse a Bogotá y ya transcurriendo varios días pues alcanzan a llegar. Y no solamente llega el CRIC, sino también llegan otras organizaciones campesinas, llegan afros, llegan diferentes sectores. Entonces es una minga muy diversa en donde todos concurrimos en las mismas exigencias, que es el cumplimiento de los acuerdos de paz, el cese al asesinato sistemático de líderes sociales, el cuidado a la madre tierra. Bueno, tantas necesidades que Colombia afronta por ese mal gobierno que nos ha tocado periodo tras periodo en todo este tiempo. Han sido las mismas élites que han estado ocupando estos altos cargos. Y ya en este contexto, ya digamos, el descaro ya va desbordando porque ya no se puede ocultar, digamos, los fraudes electorales, los nexos con narcos. Entonces, es una situación bastante lamentable la que ocurre en Colombia, pero pues que no se puede hacer nada porque ellos mismos ocupan la fiscalía, ellos mismos ocupan los altos cargos. Entonces entre ellos se tapan y bueno, acá no pasa nada. Eso ha sido algo muy lamentable. Y bueno, para como redondear en el tema de la minga, la minga llega a Bogotá con todos los sectores sociales, le hacen un juicio, así como el pueblo Misak hizo un juicio simbólico a Belalcázar, también el CRIC hace otro juicio simbólico, ocupa dejando una silla, la silla vacía, que Duque no llega, y bueno, fue un espacio de bastante, digamos, alegría en el sentido de la concurrencia de los pueblos hacia la exigencia, ¿no? Alegría es la fuerza que se hace presente. Y pues claramente enviándole un mensaje al gobierno y gracias a los medios, pues también mensajes a nivel internacional donde se sepa que los pueblos originarios, los pueblos campesinos, afros, sectores populares, nos estamos articulando y queremos un cambio real, ¿no? Un cambio real. Ya posteriormente, ya posteriormente, AISO también, AISO, el pueblo Misak, también llega a Bogotá a apoyar esta minga y como un acto de mensaje, de protesta, se toman pacíficamente el aeropuerto El Dorado, un aeropuerto muy importante en Bogotá. Ahí eso se lo toma y allá estuvieron toda la tarde ahí presentes, en donde tuvo la presencia del viceministro del Interior y otros medios de comunicación, en donde se preguntaban, bueno, ¿por qué autoridades indígenas del suroccidente hace una toma pacífica en el aeropuerto El Dorado? Allá estuvo nuevamente el pueblo Misak y el pueblo Pijao, el pueblo Nasa, haciendo ese acto de protesta, ¿no?
Ajá.
No sé si hay alguna pregunta.
Sí. ¿Hay diferentes canales de comunicación o diferentes posibilidades de diálogo desde las distintas organizaciones grandes, estas grandes organizaciones indígenas que nos estás nombrando? El Consejo Nacional, por un lado, AICO. ¿Tienen diferentes canales de diálogo con el gobierno o no? ¿Hay diferentes, digamos, posibilidades o la respuesta del gobierno nacional es la misma para todas las organizaciones indígenas y campesinas?
Pues hay como diferentes modos de proceder, ¿no? Pues digamos, se instalan diferentes mesas, ¿no? Bajo diferentes exigencias específicas. El CRIC cubre unos pueblos, entonces él tiene otras exigencias, otros procesos que viene desarrollando. AISO, en el cual yo hago parte, también es como es una organización que existió en los años 80 y se dejó como de lado para hacer AICO, pero el pueblo Misak nuevamente volvió a convocar a AISO, entonces es una organización que venía en una trayectoria, pero que de una u otra manera pues está retomando, entonces eso hace que las dinámicas sean diferentes, ¿no? Entonces, en ese proceso venimos como en un nuevo retomar de la fuerza de la gente para las necesidades que como pueblo venimos afrontando, como pueblos a los que cubre AISO. Entonces, ahí, digamos, toca hacer diferentes modos de presión para que haga presencia el gobierno, ¿no? Porque eso siempre ha sido necesario. Si no le hace un poco de presión, el gobierno no hace presente. Y eso ha sido un medio que a algunos sectores no les gusta, pero pues que nos ha tocado utilizar para poder dialogar de autoridad a autoridad, como el pueblo Misak ha manifestado en su filosofía.
De tus palabras se entiende que hay una confluencia, un encuentro para presionar cada uno con sus diferentes modos, procedimientos, pero se lee de tus palabras que hay una fuerza conjunta entre todos y todas las formas de organización. Te querría preguntar si estas organizaciones nuclean formas de autoridades como los cabildos, como las asambleas, los consejos, que para nosotros es desconocida, las autoridades tradicionales. Si nos pudieras contar sobre cómo son esas formas de organización de base territorial y política, entonces, en este caso, si nos contaras cómo es esta organización en el pueblo Misak, las formas de construcción de las autoridades, ¿no?
Claro que sí, en los territorios, en los pueblos indígenas, ningún comunero puede salir al frente y decir, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser alcalde, sino que es la comunidad la que dice, usted tiene las características de liderazgo, de acompañamiento a la comunidad, acompáñenos como alguacil, acompáñenos como alcalde, acompáñenos como gobernador. Entonces, la comunidad es la que mandata siempre el proceder del pueblo. Y, digamos, las personas que están adelante son los que ejecutan lo que la comunidad exige. En ese sentido, están los cabildos, están los resguardos, y la articulación de resguardos, en el caso del pueblo Misak, es Nunachak, el gran fogón. Entonces, están los diferentes cabildos del pueblo Misak, y el espacio de concurrencia es Nunachak. Y ya un espacio más amplio, ya de, digamos, de diálogos regionales, departamentales, nacionales, está AISO, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. Entonces, el pueblo Misak hace parte de AISO, y en esa medida, pues, hacemos ese diálogo, ¿no? Entonces, el cabildo, el resguardo de Guambía, si tiene alguna necesidad, pues, habla con las autoridades municipales, pero si ya las exigencias son más departamentales, son más nacionales, pues ya en diálogo, ¿no? Entonces, asimismo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, tiene su proceso. Ellos, articulan diferentes cabildos del Cauca, diferentes pueblos, y, digamos, también asimismo, ellos mediante alguna presión dialogan necesidades territoriales con el gobierno departamental, en su contexto municipal y nacional. Y digamos, esa articulación es lo que hace la fuerza, que hace movilizar el espíritu a nivel nacional.
Y esas distintas autoridades, las tradicionales del Estado más y las autoridades comunitarias indígenas, ¿es un enlace armónico o con conflictos?
Pues como entenderá, en todo proceso en la vida no es todo armónico, ¿no? Claramente hay diferentes discrepancias que está en la sabiduría de los líderes saberlas llevar, ¿no? Saberlas orientar para que pueda permitirse un diálogo. Entonces claramente, digamos, entre organizaciones, como le comentaba, el pueblo Misak hizo parte en la fundación del CRIC, ¿no? Entonces, pero pues diferencias ideológicas, diferencias políticas, el pueblo Misak decide abandonar el CRIC y convocar lo que hoy actualmente AISO, lo que le estoy comentando. Pero, digamos, la intención de las organizaciones sigue siendo la misma, que es el buen vivir. Lo que se busca es el buen vivir y, digamos, que se cumpla las diferentes necesidades que el país afronta. Como le comentaba, el acuerdo de paz, el cese a los asesinatos de líderes sociales, el cuidado de la madre tierra. Hay diferentes necesidades. Claramente hay diferencias, pero la lucha es, a lo que vamos es a lo mismo, la lucha es el mismo objetivo. Y bueno, pues el gobierno, pues como siempre, está a favor de los grandes terratenientes, de los grandes empresarios, de lo mismo de siempre, pues lastimosamente siempre toca hacer presión para que se cumpla, ¿no?
Eso. Claro, pero que se acrecienta violentamente en estos últimos tiempos, aunque las persecuciones, los asesinatos, vienen ya desde hace muchos años, ¿no? Tenemos presente en el año 91, luego de la constituyente que vos nombrás, y a pesar del Tratado de Paz de hace 4 años, pero eso tiene que ver con una mala administración o quizás por un Estado que también tiene intereses en codicia y en esto querer apropiarse de una zona que tiene mucha riqueza mucha riqueza natural y riqueza en el sentido económico para las grandes organizaciones empresariales que también están implicadas en el Estado, con el Estado, ¿no? Vamos a comentar, y te pedimos que lo hagas vos con tu conocimiento, cómo es la zona del Cauca, la zona del macizo andino, con la gran riqueza de afluentes de agua, de zona que se desea desarrollar monocultivos de explotación, ¿no? Explotación capitalista salvaje, que es lo que está mucho detrás.
Claro que sí. Pues en sí Colombia es un país muy, muy diverso, muy rico en culturas, digamos, en recursos naturales. Es un país muy bonito. Lastimosamente los gobernantes es que han hecho de este país un lugar, digamos, de miedo, de zozobra, de necesidades. Ya han sido muchos años en donde la violencia ha sido el pan de cada día. Y pues, digamos, por ello hemos tenido la guerrilla más antigua de América Latina, ¿no? La guerrilla de las FARC, en donde, pues, digamos, en ese transcurso han habido muchas, muchas masacres, muchos enfrentamientos, en donde se han generado autodefensas de corte de derecha, los llamados paramilitares, que estaban al servicio de los terratenientes, las que tienen más poder. Y eso también han hecho que desplazamientos, cosas muy, muy terribles en Colombia, ¿no? Algo que se puede buscar en el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Ahí se encuentran la bibliografía necesaria a todos los horrores que ha pasado en Colombia. En el caso del Cauca, es un departamento también con mucha diversidad, como le cuento, vemos varios pueblos originarios, también diferentes, también población afro, población campesina, población mestiza. Con muchas posibilidades digamos, de salir adelante en diferentes sentidos de agropecuarios, bueno, pero pues la violencia ha hecho que esa población tenga, viva en zozobra, ¿no? ¿Se escucha bien el audio? No, que escucho algo. Eso ha hecho que el norte del Cauca sea un lugar de mucho conflicto actualmente. Nuevamente, ya con la llegada del gobierno de corte de derecha, de Duque, de Uribe Duque, ha hecho que la guerra nuevamente retome los territorios. Se ha proliferado más grupos armados de corte de izquierda, de derecha, se están peleando por espacios territoriales, por zonas claves, y ha hecho que cada 2 días, cada semana hayan casos de asesinatos, de masacres, ya sea en el Cauca, en Nariño, pero digamos, hay una intensidad más, ¿no? Como en el Cauca, Nariño, también un poco en el norte. Pero digamos, en donde más se afecta, donde hay más casos de asesinatos, es el Cauca y Nariño. Es eso, entonces, haciendo de que este departamento pues no pueda desarrollarse como se quisiera. Y bueno, ante ellos que las autoridades tradicionales también hacen frente para poder defender la vida. Y en ese punto estamos acá.
¿Cuál es la concepción, cuál es el aporte desde la mirada del pueblo Misak cuando se plantean los derechos humanos?
Claro que sí. Los pueblos originarios hemos tenido desde siempre una autonomía, un autogobierno, un buen vivir, una filosofía que hemos tenido y que ha sido tratado de desaparecerla, de ocultarla, pero que nuevamente venimos con ella, venimos fortaleciéndola, ¿no? Entonces, como pueblos tenemos una riqueza, tenemos una diversidad fundamental para aportar en este entretejido profundo de la vida. En ese sentido, las Naciones Unidas o los estados han reconocido los derechos de los pueblos, pero ha sido gracias a esa presión, a esa lucha, a esa lucha articulada. En ese sentido, el mensaje sería que los pueblos tenemos derechos, los pueblos tenemos historia, tenemos un proceso de vida, una filosofía, y en esa medida hacemos parte de esta vida, hacemos parte de este entretejido. Entonces, es necesaria nuestra existencia, es necesaria la existencia del afro, del campesino, del indígena, del mestizo. Todos somos necesarios para la vida y que esos derechos deben respetarse, deben materializarse para que entre todos podamos construir un buen vivir y la vida se garantice para todos y todas.
Luis Alberto, la filosofía, el pensamiento del buen vivir, concebida desde el pensamiento occidental, Por eso sería, y te agradeceríamos, si nos podrías explicar con tus palabras qué es el pensamiento, la visión del buen vivir para los pueblos indígenas de la Vía Yala.
Claro que sí. El buen vivir es un sentimiento que cobija a todos los pueblos originarios, ¿no? Y no es nada más que el esfuerzo de garantizar la vida, de garantizar el equilibrio, la armonía para todos y todas, para los humanos y no humanos. Ese es el buen vivir, en donde todos podamos existir en armonía, en equilibrio. Y esa es la lucha, y ese es el mensaje que los pueblos originarios llevamos en nuestro espíritu, y que queremos que el mundo de afuera, el mundo materialista, el mundo capitalista, tome conciencia y se percate que si no despertamos todos, no podremos garantizar la existencia para la prosperidad. Eso es lo que venimos
Gracias. Y yendo a en particular a tu trayectoria como estudiante de una universidad convencional, ¿ves contradicción entre la forma de entender la educación desde una carrera tradicional occidental a cómo se concibe la educación desde las comunidades Misak?
Pues como sabemos, como nos hemos dado cuenta, la educación externa es una educación donde se quiere imponer los conceptos de afuera, ¿no? Los conceptos de Europa, de Norteamérica. Entonces lo que se ha buscado es que el indígena se vacíe de los conocimientos propios y adquiera los conocimientos externos, ¿no? Entonces en otro tipo de el llamado colonización, colonialidad del saber, ¿no? Pero la lucha de los pueblos es que primero se fortalezca el pensamiento propio, la filosofía propia, y que entre en diálogo con el pensamiento occidental, y que esto permita fortalecernos y permita que podamos vivir en equilibrio, buscar esa armonía en las comunidades, ¿no? Porque si no se tiene claridad del pensamiento propio, uno llega afuera y puede perderse. Entonces, lo que quieren las autoridades, lo que se pretende en los territorios, es fortalecer el pensamiento propio para poder entrar en diálogo, porque no es llegar a excluir, ¿no? Hay elementos que son importantes, hay elementos necesarios de Occidente, así como hay una filosofía muy bonita de los pueblos que es necesario que escuche Occidente para poder seguir tejiendo la existencia. En ese proceso estamos.
En ese proceso están y se encuentran distintos estudiantes de pueblos originarios en la universidad. ¿Tienen posibilidad de formar espacios y fortalecerse desde su pensamiento para generar espacios de escucha y intercambio donde se escuche esta mirada, donde se pueda abrir a otros estudiantes capitalinos, occidentales, urbanos? Occidentales, especialmente a escuchar la voz de los pueblos en el espacio académico.
Sí, también hemos podido abrir espacios en las universidades. Por ejemplo, tenemos la experiencia del Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle, en el cual hago parte de la directiva en el cargo de consejero mayor. Entonces, hemos también nuevamente por la lucha, porque nada se consigue de forma amable, nadie nos da donde tenga su espacio, sino que mediante la organización se ha podido crear. Ya llevamos 18 años de organización dentro de la universidad, en donde hemos podido darle lugar al papel del indígena, y también en otros espacios se viene gestando también un movimiento juvenil. Bueno, hay diferentes iniciativas que es necesario fortalecer, es necesario sentarse a dialogar para darle el camino que los mayores quisieran. Entonces estamos en ese proceso todavía, aún fortaleciendo.
Ojalá así sea, ojalá haya huella del caminar de ustedes. Ya despidiéndonos, le agradecemos mucho todo este tiempo, toda la palabra y el pensamiento que nos has brindado y queríamos plantearte si quisieras decir algo, alguna palabra que nos quieras dejar. Ya estamos conversando con Luis Alberto, tu niña usa.
El saludo, el mensaje es que es necesario articular fuerzas entre los diferentes sectores, como ya mencionaba, pueblos indígenas, afros, campesinos, mestizos, académicos, de los diferentes sectores que están luchando por la dignidad de la existencia, por los derechos de la vida. Entonces es necesario seguir concertando, seguir dialogando y fortalecer ese espíritu para que podamos cumplir y podamos proteger la vida de las personas que queremos, para dejar un espacio, un legado hacia las nuevas generaciones y que entre todos pues podamos preservar este espacio de vida que nos ha sido posible y que las dinámicas de vida capitalistas están acabando poco a poco. Entonces el mensaje es que hay que articular la fuerza y con la fuerza de la gente preservar el buen vivir.
Muchas gracias. Tu palabra ha sido muy clara y muy fuerte porque no es solamente tu palabra individual, sino tiene una fuerza comunitaria. Por eso nos ayuda mucho acá desde el sur-sur. Te vamos a convocar nuevamente para que sigamos ayudándonos a pensar juntos y a pensar en un horizonte en común. Desde la ciudad de La Plata estamos en red. Te contamos que pertenecemos a distintos colectivos que han hecho posible que ahora estemos en diálogo. Estos son la Cátedra Abierta Intercultural, Radio Futura, emisora comunitaria de la Ciudad de La Plata, y en estos puentes, desde el canal de YouTube Trama al Sur, un canal social latinoamericano que camina los territorios con los oídos y las voces de los pueblos de la Via Yala. En este diálogo nos encontramos con las voces de muchos y muchas compañeras y compañeros que caminamos nuestra América y ha sido un diálogo muy hermoso el que hemos tenido, Luis Alberto, con todo lo que implica la distancia, la virtualidad, las dificultades, pero que vamos a seguir enriqueciéndolo si estás a bien volver a encontrarnos.
Claro que sí, entonces ha sido muy grato saludarlos y bueno, seguiremos en diálogo, seguiremos fortaleciendo este tejido de solidaridad para podernos seguir caminando hacia ese buen vivir que tanto queremos. Entonces, muy grato saludarles y bueno, hasta pronto.